Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Acuerdo entre Grecia y sus acreedores. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que los líderes de la eurozona han alcanzado un acuerdo unánime para iniciar las negociaciones para el tercer rescate en favor de Grecia. Tusk, en un mensaje en la red social Twitter, ha señalado que todo está preparado para llevar al Mecanismo Europeo de Estabilidad el programa para Grecia con serias reformas y apoyo financiero. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, también a través de su cuenta de Twitter, ha confirmado ese acuerdo y ha mostrado su deseo de que todo el mundo cumpla para mejorar la gobernanza en la Unión Europea. Las bolsas aplauden el resultado de la reunión mientras se van conociendo algunos de los detalles de ese encuentro. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, tras 17 horas de reunión de los líderes europeos, las condiciones van a exigir que Grecia antes del miércoles apruebe una serie de reformas como la subida del IVA o medidas urgentes en el sistema de pensiones griego. El objetivo es que Grecia recupere la confianza de los acreedores. A mayores deberá trasladar un calendario con las fechas en las que vayan a cabo medidas profundas del mercado laboral, del mercado energético o del sector financiero, entre otros aspectos. Y además tendrá que llevar a cabo una mayor serie de privatizaciones y una profunda reforma de la administración. El acuerdo también exige la presencia activa de los miembros de la Troika, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, y la revisión por parte de las instituciones de cualquier documento legislativo relevante para el programa antes de ser aprobado por el Congreso griego o antes de ser sometido a un referéndum por parte de los ciudadanos griegos. Esto está permitiendo que las bolsas europeas estén cotizando con subidas, eso sí, relativamente moderadas. El IBEX 35 gana ahora mismo el 1,20%, alcanza los 11.170 puntos, ha llegado a marcar un máximo de 11.200. La bolsa italiana registra una subida mucho más moderada, del 0,50, y las subidas en Alemania y en Francia superan el 1%. Las primas de riesgo también están acogiendo de manera muy positiva este acuerdo. La española cae más de un 5% hasta los 117 puntos básicos, pero la griega registra una caída del 13,5%, lo que la sitúa en 1.100 puntos. Recordemos que la semana pasada se superaban cómodamente los 1.700 puntos de nivel de prima de riesgo. En cuanto a los valores del selectivo, solo Indra cotiza en negativo, está cayendo un 0,28%, el resto lo hace en positivo, destacando IAG Iberia, que avanza un 3,5%. La prima, por su parte, el euro, se cambia en estos momentos por un dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. A la espera de conocer más detalles de ese acuerdo, también vamos a estar hoy pendientes de lo que decidan los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo, que deben elegir entre los dos candidatos a presidir ese foro informal: el actual presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem, y el ministro español Luis de Guindos. La Comisión Federal de Garantías del Partido Socialista proclama hoy a los candidatos para la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid. El diputado regional Juan Segovia y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, tras lograr ambos los avales necesarios para participar en ese proceso de primarias. Ambos competirán en las elecciones el próximo 26 de julio, días antes del Congreso Regional Extraordinario previsto para el 31, y en el que los delegados elegirán a los órganos de dirección del partido, entre ellos la Comisión Ejecutiva Regional y la Comisión Regional de Garantías. Y en la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado 5 laboratorios para el tratamiento de marihuana en la Comunidad de Madrid. 3 de ellos estaban ubicados en una vivienda de la localidad de El Álamo y otros 2 en Guadarrama. Hay 4 detenidos que se encargaban del mantenimiento y el tratado de las plantas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esta hora las carreteras? DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos un autobús averiado en la carretera de Valencia, en Santa Eugenia, entre el kilómetro 9 y el 10. Está cortado uno de los carriles centrales circulando en sentido entrada. Debido a la situación de este autobús, hay retenciones en el acceso a Madrid por la carretera de Valencia. Queda tráfico lento en la carretera de Extremadura en Móstoles y tráfico más denso en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío.
¿Cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento? Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ya muy tranquilo. Es lo que seguimos observando en la calle 30 en todo su recorrido. Vemos también entradas y salidas ya muy despejadas, salvo la entrada por Avenida de América, y del interior también destacar tranquilidad, salvo en la bajada o en este momento por Sagasta Génova para alcanzar la Plaza de Colón.
Y en cuanto al tiempo, más de lo mismo. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El calor intenso regresa a la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a mantener activado el nivel de aviso amarillo en las zonas de mayor orografía e incluso el naranja en áreas metropolitanas y en el sur de la comunidad. Las temperaturas, por lo tanto, podrían superar durante este lunes la barrera de los 40 grados en el centro y en el sur de la región y colocarse entre los 35 y 37 en zonas de sierra. Las temperaturas mínimas, las madrugadas seguirán siendo cálidas con temperaturas por encima de los 20 grados. Y la situación atmosférica, pues muy tranquila. El sol va a seguir brillando con fuerza y las altas presiones van a continuar por lo menos durante los próximos días.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Estamos en Onda Madrid. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Sabemos algo de Belén Almonacid, que pues, está al sol como un lagarto, allí tumbada, ¿no? En Cádiz.
No hay noticias, buenas noticias. No, ella estará divinamente. Estamos convencidos, seguros. Y nosotros aquí, bueno, pues tampoco estamos mal.
No, hombre. Hay que consolarse. En el estudio hace fresquito.
Hace fresquito, ahí fuera no lo sé.
Hace calor.
Ahí fuera, sí,
esto
no quiero
es muy
saberlo.
Apropiado, sí. Bueno, tenemos planes, ¿no? Para esta hora.
Tenemos muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, nos vamos a ir a la comisaría del distrito Fuencarral El Pardo, donde los 150 agentes que trabajan ahí habitualmente, pues no tienen agua. No tienen agua porque la que sale, la de los grifos, tiene residuos peligrosos, hierro y mercurio, y es que no sirve ni siquiera para lavarse las manos. Con este calor que hace, pues una dificultad también. Añadida, vamos a conocer cómo se las apañan y cuándo se va a solucionar este problema. Y otro problema que tienen en Parla, no con el agua, sino con la luz.
Lo dejamos el viernes, que hoy se suponía que acababa el plazo que les había dado Iberdrola para cortar la luz de los edificios municipales.
Bueno, pues también están renegociando su deuda. Sí, un paralelismo ahí entre Parla y... Esperemos hoy que quede todo solucionado.
Bueno,
lo de Parla,
quedamos
de
en hablar hoy con el alcalde a ver si cómo eso iban las negociaciones. Lo haremos, ¿no?
Eso es lo que vamos a hacer. También, por supuesto, con el deporte tenemos un montón de cosas interesantes hoy que comentar con José María Bonilla, porque a la una se va a rendir homenaje a Casillas, va a estar presente Florentino, se va a hacer bueno pues lo que estaba pendiente, ¿no? Por hacer. Y en MotoGP, novena cita del Mundial, Márquez ha logrado por sexta vez consecutiva la victoria en Alemania, así que bueno, pues otro otro premio de Mar Márquez.
Perfecto.
Djokovic, su noveno Grand Slam en Londres, en Wimbledon donde además Garbiñe pues ha quedado subcampeona, que es la verdad
que está muy bien.
Una barbaridad junto
no
a
es
esa
campeona, pero bueno, y es Serena Williams,
es que
¿qué quiere
es
decir
mucho.
Que no es una que pasaba
es
por
mucho.
Allí.
Así ha sido recibida. Ajá. Además en el aeropuerto como una heroína.
Muy bien.
Y también vamos a ver cómo elegir nuestra casa en la playa, si estamos pensando
vamos
en
un poquito
comprarla.
Tarde, ¿no? ¿O qué? Para elegir
para
casa.
Para comprarla.
Ah, para comprarla,
para
que
comprarla.
No es para
sí,
pasar
sí.
las vacaciones.
Sí,
muy bien,
bueno,
perfecto.
A la que ir todos los años, está ya para siempre, entonces nos lo vamos a tomar con calma. Igual podemos ir hoy de vacaciones, este año de vacaciones, y luego ya comprar si... Nos van a dar los 7 consejos para elegirla bien. Y luego nos vamos a ir a conocer una empresa que se dedica a la iluminación.
Mira, qué bien, una empresa madrileña.
Eso es, una empresa madrileña. Y nos va a dar todo tipo de aparatos para no solamente iluminar, sino para gestionar nuestra luz de la mejor manera posible.
Perfecto. ¿A quién felicitamos hoy?
A Enrique. Hoy es San Enrique. Es un nombre de origen germano y significa el amo de la casa, que no el amo de casa.
Ya.
El amo de, es una sutil diferencia.
Sí, hay una diferencia.
Entre el amo
sí.
de la casa y el amo de casa.
Bueno,
pues
Enrique sí conocemos unos cuantos, así que quedan todos felicitados.
Y Quiques y de todos, sí, sí.
Perfecto, o sea que el amo de la casa.
¿Eh? Eso es.
Bueno, en fin, hasta luego, Clara.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues efectivamente, uno de los compromisos que hemos adquirido con nosotros mismos en Hoy en Madrid es acercarnos hasta la comisaría del distrito de Fuencarral, el Pardo, donde los agentes de la Policía Municipal están trabajando sin agua corriente. Y es que desde hace días ven cómo sus aguas se han tornado rojizas, hasta que definitivamente un estudio del ayuntamiento ha confirmado que hay elementos tóxicos en ese agua, y queremos saber, en fin, cómo ha sucedido esto y sobre todo cómo se está intentando solucionar, si es que se está intentando de alguna manera. Está con nosotros José Francisco Horcajo, que es responsable de policía del sindicato CESIT, Unión Profesional. Señor Horcajo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos agentes están afectados? ¿Cuántos trabajan en la comisaría de Fuencarral el Pardo?
Pues entre el turno mañana y tarde, pues aproximadamente unos 150, 170 componentes.
¿Y cuándo empezaron los problemas con el agua de la comisaría?
Pues unos compañeros dicen desde el mes de abril, otros compañeros dicen desde el mes de mayo.
Uh-huh. Bueno, creo que hay un estudio del ayuntamiento que ha llegado a la conclusión definitivamente de que hay elementos tóxicos en ese agua. ¿De dónde proceden esos elementos?
Mira, la primera queja que decían los compañeros al ver el agua empezaba a salir de un color turbio, ahora mismo es de un color rojo fuerte. Uh-huh. Según el estudio, los técnicos del ayuntamiento, y lo que han dicho en principio, que debe ser que son productos procedentes de las mismas tuberías que son ya tienen bastante tiempo, son tuberías de plomo y hierro, y los componentes que están soltando, los elementos que están soltando de esas tuberías, pues por lo visto son bastante tóxicos.
Claro, a saber de cuándo datarán las tuberías, ¿no? Claro.
Correcto, correcto.
Se van deshaciendo de alguna manera, digamos así, y todos esos elementos de las tuberías salen por el grifo hasta el punto de que no se pueden ni siquiera lavar las manos.
Nada, ni las manos, ni la cara, ni ducharse, ni nada. Y puede entender usted ahora mismo, nosotros el trabajo que realizamos en la calle muchas de las veces tenemos que volver al centro, lavarnos las manos por lo menos.
Claro.
Y el tiempo que hace, los calores que hace, pues nada, tendrías que llegar al centro de trabajo, cogerte, están los compañeros pues como volviéndose hace 100 años con garrafas de agua recogiendo de las fuentes para poder lavarse las manos. En principio el ayuntamiento cuando notificó al jefe de la unidad, notificó uh-huh. del informe técnico, lo que hicieron en un primer momento fue dotar de unas garrafas para que se pudiera consumir por lo menos el agua. Pero el mismo jefe de la unidad desaconsejó que se utilizara el agua para sanitaria, para higiene.
Uh-huh. Bueno, ¿y esto qué solución tiene? Supongo, para empezar hay que cambiar todas las tuberías de la comisaría.
Pues Bueno, la solución que de momento le han dado, es para reírse por no llorar, casualidades de la vida, el jueves pasado, el viernes pasado, salió una noticia al respecto en el periódico, ¿no? Bueno, pues casualidades, vamos a pensar, te tengo que decir un par de cosas aparte. Sí. Mira, la primera, casualidades o no, ese mismo día que apareció la noticia en el periódico, 5 furgonetas de una empresa aparecieron allí y lo que han estado haciendo durante ese día, y no sé si han vuelto a ir por allí, es inyectar en las tuberías de la unidad de distrito, allí de integral de policía, lo que han hecho es inyectar un producto para que haga un recubrimiento interior por las tuberías para que no vuelva a soltar ningún tipo de elemento. Hace aproximadamente un mes, el concejal nuevo se acercó por allí a un pase de lista para conocer a los compañeros y presentarse a los compañeros de allí de la entidad del distrito. Los compañeros ya le cogieron y le notificaron dicho problema porque lo han dotado de, como han hecho otras veces cuando han hecho alguna reforma por allí en alguna unidad, de dotar de unas casetas que van dotadas de duchas, etcétera, para que se puedan por lo menos utilizar y tienen sitio porque tienen un patio exterior, etcétera. Bueno, nada más que lo que dotaron fueron de fuentecillas para que bebieran agua. El concejal nuevo se echó las manos a la cabeza, pero ya le digo que ha pasado casi cerca de un mes hasta que han mandado allí esta dotación de la empresa para inyectar agua. Les han dicho que durante 2 meses, hasta que el elemento, los componentes estos hagan efecto, no pueden utilizar el agua. Con lo cual, durante mínimo 2 meses, los compañeros van a seguir teniendo el mismo problema, porque no pueden utilizar el agua para lavarse ni nada, y el ayuntamiento sigue sin dotar a esta unidad de pues, unos barracones, etcétera, para que puedan, por lo menos, mínimo, que lavarse las manos.
El concejal de distrito, por cierto, es Guillermo Zapata, ¿no?
Sí.
Vale, pues Guillermo Zapata, que se echó las manos a la cabeza, sigue con ellas, echadas en la cabeza, y sigue sin dotar de duchas y de barracones a la policía de ese distrito. Pero no es el único, señor Cajo, donde creo que tienen ustedes problemas con las instalaciones, porque es verdad que en muchos lugares donde están ustedes ubicados en otros distritos también tienen problemas.
Correcto. Ahí no voy a empezar a enumerar.
No, porque acabaría seguramente usted antes diciéndonos los que no tienen problemas, ¿no?
Exacto, correcto. Pero aparte de eso, ya desde aquí aprovecho para decirme al concejal nuevo que no solamente es solamente el tema este del agua, sino estamos llegando a tener infinidad de quejas por los aires acondicionados. Hay que recordar que muchas de estas instalaciones, por ejemplo esta que hemos hablado de Fuencarral del Pardo, son viejas, edificios viejos donde nos han metido, pero luego hay otros bastante nuevos que tienen cerca ahora mismo de 10 años, que son unos barracones prefabricados en los cuales se puede imaginar la concentración, se está dando todo el día ahí el sol, el calor que puede hacer. Bueno, pues estas instalaciones, por decirle que el 80-90% de los aparatos que tenemos allí de aire acondicionado no funcionan. Hay que recordar que hay trabajadores, no solamente policías, sino auxiliares administrativos que trabajan en estas instalaciones. El calor que suelta ya de por sí los ordenadores, la concentración que tienen esos barracones de calor, y están trabajando ahora mismo en condiciones infrahumanas.
O sea que estamos hablando de que prácticamente toda la policía municipal de Madrid, si no es por una cosa, es por otra, y si no por todas al mismo tiempo, está trabajando en unas condiciones que desde luego no serían asumibles por ningún otro colectivo fijo. Y que...
Para nada. Y bueno, y qué decirle, por ejemplo, la última adquisición, que es la jefatura, en la cual ahora mismo ni cámaras de videovigilancia, ni también han tenido problemas, no sé si se les habrá solventado en esta semana pasada, pero tenían ya también problemas con los aires acondicionados, etcétera. O sea, denigrante.
Bueno, aparte de los concejales de distrito, hay un concejal que se dedica o que tiene bajo su supervisión lo que es la Policía Municipal de Madrid, que no sé
el
si
delegado.
Exactamente, el delegado, que no sé si habrá dicho algo al respecto o no ha dado la callada por respuesta.
No. Tuvimos una reunión la semana pasada, se presentó y la verdad es que se le ve maneras a ver si es verdad que las buenas palabras luego llegan a algún buen término. Y vamos a darle, vamos a darle una oportunidad a ver si es verdad que viene con ganas de que se solucionen muchos de los problemas que tenemos. Y nos somos un colectivo que nos ya mismamente nosotros tenemos un sentimiento de olvido por parte del gobierno.
Sí.
Siempre hemos tenido ahí pues una publicidad negativa, solamente tiene el ciudadano una de que ponemos multas, cerramos, etcétera. No se sabe de nosotros, de muchas intervenciones bonitas que hacemos y todo eso, pues yo creo que se tiene que dar a conocer.
Pues a ver si es verdad que dejan ustedes de ser noticia porque tienen problemas y empezamos a hablar efectivamente de esa labor muy necesaria que hace la Policía Municipal de Madrid, y ojalá que los responsables de que ustedes trabajen en unas condiciones cuando menos aceptables, en fin, se pongan manos a la obra. Y dice usted, les vamos a dejar un plazo, pero en este caso lo de los 100 días, hombre, nos parece un poquito excesivo, teniendo en cuenta que están ustedes en algunos lugares trabajando sin tener agua corriente, sin aire acondicionado, en fin.
Correcto, hay prioridades que se tienen que tomar ya de antemano y otra vamos a dejar un plazo a ver si se soluciona.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de ver cómo se van solucionando estos problemas y si no, hombre, lo reclamaremos, por lo menos desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades al Ayuntamiento de Madrid. José Francisco Horcajo, responsable de la policía del sindicato CESID Unión Profesional, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono, 900-10-3063, 900-10-3063.
Bueno, el viernes pasado les hablábamos de un problema que tenían en el Ayuntamiento de Parla y es que estaban a punto de que les cortasen la luz en todos los edificios municipales. La causa es una deuda que mantiene el Ayuntamiento con Iberdrola y que les había dado Iberdrola un ultimátum, algo así como pagan ustedes o les cortamos la luz de todos los edificios municipales en los que entran, como nos contaba el alcalde en aquel momento, pues desde polideportivos hasta bibliotecas, hasta colegios. No afectaba al alumbrado público, porque se había llegado ahí a una especie de acuerdo, pero sí podía afectar a todo el resto de edificios, con el consabido trastorno para los ciudadanos de Parla, que los pobres ya están bastante machacados, puesto que tienen una deuda en ese ayuntamiento de 600 millones de euros, una media, hacíamos el cálculo en aquel momento sobre la marcha, de 5.000 euros que debe cada parleño a cuenta de las deudas acumuladas por los gobiernos anteriores. Y quedamos el viernes en volver a hablar hoy con el alcalde, con Luis Martínez Cervás, para ver cómo iba este asunto, si habían conseguido una moratoria. Esto parece lo de Grecia. Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que han conseguido ustedes un aplazamiento, ¿no?
De... Efecti-
del corte.
Efectivamente, hemos conseguido un aplazamiento hasta el día 27 de julio para, bueno, pues poder seguir negociando.
¿Y cómo, quiero decir, en qué cambia la situación? ¿Van a conseguir ustedes el dinero con esos días de más que les dan de plazo?
Bueno, vamos a intentarlo. Es decir, el aplazamiento ha sido gracias fundamentalmente a tres cosas, ¿no? Una es a que se ha gestionado el reconocimiento de la deuda anterior.
¿Sí?
Entonces se va a gestionar, se va a reconocer la deuda que hay en el 2015 y se llevará al pleno la deuda del 2014. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ha habido, después se ha aprobado un plan de ajuste en el pleno del viernes pasado, que eso ha dado solvencia al Ministerio de Hacienda para que ellos personalmente han hecho gestiones con la empresa para decir que, bueno, que efectivamente estábamos en la vía de ser serios y de asumir responsabilidades que previamente no se habían asumido, y entonces en esa línea pues han hablado para que nosotros podamos seguir gestionando de momento la luz y para que veamos las vías, porque eso nos posibilita la entrada en unos planes fiscales que han abierto Hacienda, ¿no? Hacienda. Eso es una situación en la que se pudo adherir el gobierno anterior por razones, bueno, no sé exactamente por qué, no se presentaron, y eso evidentemente nos ha estado lastrando en la deuda, pero bueno. Esto ya son situaciones que vamos a encarar y vamos a mirar al frente, ¿no?
Claro, lo que ocurre, alcalde, es que tarde o temprano, moratorias, intereses y demás, pero habrá que pagar la deuda de alguna manera, y para coger dinero y utilizarlo en esto hay que quitarlo de otro lado.
Evidentemente, hay que, vamos a ver, tenemos que reordenar todas las finanzas del ayuntamiento, ¿no? Nosotros tenemos problemas en tanto los presupuestos que no se aprueban desde el 2010, recuerde que la legislatura pasada estuvo gobernando el Partido Socialista. Entonces, desde el 2010 no se ha aprobado un solo presupuesto, con lo cual los presupuestos que se están del 2010, que eran el periodo expansivo, llegaban a unos 115 millones de euros, y nosotros actualmente lo que se está ingresando en este ayuntamiento son 75 millones de euros, con lo cual existe un decalaje importante que hay que ir solventando y que hay que ir reordenando en todos los gastos. Pero también hay cosas que son importantes. Este ayuntamiento es el ayuntamiento con mayor índice de paro de toda la Comunidad de Madrid, con mayor rentas mínimas de inserción concedidas y con el menor renta per cápita. El paro implica a muchísimas familias de esta villa, y existe una escasísima industrialización, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar por fomentar fundamentalmente el empleo, por atraer, ser atractivos a las empresas que quieran venir a acogerse a nuestro suelo, y empezar a partir de ahí a reordenar todo esto.
Claro, porque con esta situación que usted nos dice, alcalde, tirar de impuestos evidentemente no es la solución.
No, es imposible. Vamos a ver, los impuestos que hay en esta ciudad son de los más altos de España. Eso también lo hemos hecho, lo hemos puesto en relevancia en el Ministerio de Hacienda. Es decir, se han tomado determinadas medidas ya, y actualmente estamos con unos impuestos por encima de la media de la zona sur de Madrid, bastante por encima, y que claro, con una renta per cápita la más baja de todo Madrid, pues evidentemente no podemos ya más pedirle esfuerzos a los ciudadanos de Parla.
Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla, que lleva usted siéndolo 20 días y que vaya follón tiene usted y vaya, permítame la palabra, vaya marrón le han dejado. Yo no sé si de haber sabido esto hubiese salido usted corriendo. Vamos, que es lo que hubiésemos hecho cualquiera, que seamos un poco sensatos.
Pero, gracias. En fin, yo también sí, la quiero.
Le estoy dando unos ánimos estupendos, pero es verdad que tiene usted un panorama bastante complicado. En fin,
sí, pero... fíjese, era lo que le contaba el otro día, ¿no? Sí. Que la situación cambia de manera radical cuando tú tienes que la inmensa mayoría de los grupos municipales te están apoyando. Es una situación distinta, ¿no? Porque realmente estás hablándole ya a las administraciones, tanto autonómicas como estatales, diciendo, oiga, mire usted, es que usted no está hablando con este o el otro grupo municipal. Usted está hablando con prácticamente todos los grupos municipales, ¿no? Hay uno manifiestamente que se está quedando al margen y que está poniendo, que se está saliendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Que es
el de la antigua alcaldesa. Claro. Pero bueno, eso nosotros ya más no podemos, ¿no?
Ya.
Nosotros le estamos echando todas las manos posibles y además con todo el resto de los portavoces estamos trabajando conjuntamente con todos. Pero vamos, a pesar de estas cosas que pueden ser estratégicas, yo creo que las miras hay que tenerlas más amplias, estamos jugando en un periodo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que el periodo nuevo, esto, y lo que decía el otro día de la regeneración política, tenemos que pensar más en el ciudadano que en los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos tenemos que hacer una revisión seria y profunda, y esa es la verdadera regeneración, porque a nosotros nos votan para que representemos a los ciudadanos, pero a los otros partidos que tenemos enfrente también. Entonces tendremos que ponernos de acuerdo, porque en definitiva eso es lo que quieren los ciudadanos, y esa es la nueva forma de hacer política que queremos aquí en Parla.
Bueno, pues casi como Fuenteovejuna van a tener que actuar ustedes para intentar solventar todos estos problemas que a la hora de la verdad sobre quienes recaen sobre los parleños que estaban por allí y que se encuentran de pronto con todos estos problemas. De momento tienen ustedes 14 días por delante, 2 semanas, para ver cómo se soluciona el tema de la luz, y luego pues habrá que ir poquito a poco, alcalde. Iremos hablando con usted, ¿eh? Y nos va contando, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, encantado en hablar con ustedes.
Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla, un placer, como siempre.
Un placer, muchas gracias.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Es lunes, son las 10:31 de la mañana y que hacen un repaso al panorama deportivo, que ya saben ustedes que los lunes, bueno, pues siempre nos gusta esto, porque los fines de semana son los días deportivos por excelencia. José María Bonilla, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, o sea que por fin hoy ya el merecido homenaje de Casillas a la 1:00 p.m. en el Bernabéu. Estos son horas decentes de hacer con la que está cayendo, no sé, homenajes en el Bernabéu.
No se va a abrir el Bernabéu para la gente, ¿eh? Va a ser un acto institucional en el...
No en el césped, exactamente.
En el palco de honor del Santiago Bernabéu, con Florentino Pérez, que ha reaccionado tarde.
Y mal.
Yo no sé si mal, pero que ha reaccionado tarde con total seguridad, porque, hombre, no es de recibo que ayer tuviese esa despedida tan triste Iker Casillas, que ha sido el mejor portero de la historia del Real Madrid, uno de los más galardonados, sin lugar a dudas, del conjunto blanco. Se despidió leyendo un comunicado en un día del mes de julio, un domingo, sin compañeros porque estaban volando hacia Australia, sin directivos, sin trofeos, alguno de los trofeos que era levantado. Fue una despedida muy
fea.
Triste. A partir de ahí, claro, ha habido una reacción en cadena, ya no solo de los medios de comunicación españoles, sino en todo el mundo.
Claro.
Ha habido muchísimas críticas al Real Madrid. Anoche ya parecía que iba a haber esa despedida, con que Florentino Pérez, evidentemente, había pensado que era mejor acallar tantas y tantas críticas que estaba teniendo el club. Y como tú bien has comentado, a la una de la tarde, en el palco de honor del Bernabéu, despedida institucional con Florentino Pérez e Iker Casillas.
Bueno, pues no sé yo cómo va a ser. Yo, siendo Iker Casillas, casi mejor que no te despida mucho Florentino, ¿no? Quiero decir, no han sido...
Cada uno es como es, Iker es como es.
Claro.
Pero desde luego, si yo me despido ayer...
No vuelves.
No me despido hoy.
Evidentemente, ¿no? Y la afición al final es la que se ha quedado sin poder despedir a Casillas.
Efectivamente.
Que es algo muy feo. En fin, es verdad que hay muchos que de pronto se han vuelto anti-Casillas le han puesto a caldo, cosa que a mí personalmente me parece muy mal, porque uno puede tener sus mejores días, peores días, y evidentemente al final siempre llega una última etapa, pero hombre, te ha dado tanto Casillas siendo el portero del Real Madrid, que da mucha penita esto, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que sobre todo la despedida en el día de ayer, lo que me pareció fue muy triste. Recuerdo la despedida, sin ir más lejos, de Xavi Hernández en el Barcelona hace un mes, y claro...
Es que no tiene nada que ver una cosa con otra,
¿no? No tiene nada que ver. Xavi estuvo rodeado de directivos, de compañeros, le hicieron una despedida realmente hermosa y emotiva el Fútbol Club Barcelona, y claro, ves la despedida de Iker Casillas, dicen, leche, es que no hay comparación de una despedida a otra. 25 años ha estado Iker Casillas en el Real Madrid.
Hombre, ha sido uno de los símbolos del Real Madrid, sin ninguna duda. Veremos a ver, bueno, pues en fin, ala, que le van a dar el homenaje a la una de la tarde, en fin, que va porque es bueno, pero que otro diría que, en fin, que los homenajes que se los hagan ellos mismos. Vamos con la MotoGP, que tenemos campeón, ¿no?
Hombre, pues sí, ganó Marc Márquez, es la segunda victoria del todavía campeón del mundo de la categoría en las nueve carreras que llevamos del Mundial. Fue una buena carrera de Marc Márquez, ganó y además con mucha solvencia por delante de Pedrosa y de Rossi, a corta distancias respecto al campeonato del mundo, que todavía encabeza Rossi con 179 puntos, Lorenzo, que ayer fue cuarto, queda en segundo lugar con 166 y ya ocupa el cuarto puesto Marc Márquez con 114. Así que, bueno, poco a poco, pasito a pasito, Marc Márquez, como te digo, el actual campeón del mundo, pues va intentando arañar puntos, pero la cosa está complicada porque tanto Jorge Lorenzo como Valentino Rossi le aventajan en muchos puntos.
Oye, en Fórmula 1 tuvimos accidente, bastante aparatoso, ¿no?
Más que en Fórmula 1, porque no había carrera de Fórmula 1, era World Series. Era una carrera de World Series, estaba corriendo Roberto Meri, y en la primera de las dos carreras que se tenían que correr... se pegó un leñazo contra otro piloto, contra otro coche, tanto es así. Él no se hizo nada, fue más aparatoso que otra cosa, pero al final no le dejaron salir en la segunda serie. Fue más aparatoso, como te digo, que otra cosa. Pero bueno, Roberto Meri salió sin ningún tipo de problemas, así que mejor. Pero vamos, ya te digo que no fue una carrera de Fórmula 1, sino una carrera de World Series.
Oye, Alonso, ¿sabemos algo de Alonso?
Pues que estaba muy bien y que ayer se exhibió en un karting inglés.
¿Un karting qué es?
Pues cochecitos de estos de Fórmula 1 pequeñitos.
¡Mira! Ha encontrado su lugar.
Él empezó a correr y su... ¿cómo te diría yo? El que le gustara tanto los coches comenzó en los karting. En los karting. Pero no solo es Fernando Alonso, hay muchos pilotos que comienzan a tener ese gusanillo de...
Pero un karting de a motor, no a pedales, ¿no?
No, claro,
a motor. No, te digo porque a lo mejor a pedales iba
A motor.
Iba a motor, ¿y qué tal? Sí.
Pues bien, dicen las crónicas que se exhibió en el karting, así que...
Ah, bueno, pero mal. ¿Había más? Quiero decir, a lo mejor...
Habría más competidores, evidentemente.
¿Sí? ¿Ganó?
Sí, y bueno, se exhibió. Esperemos que le sirva también para coger moral para...
Oye, a lo mejor tiene que cambiar el coche por un kart. En vez de ese coche que lleva, que parece una tartana y que le va dejando por las esquinas, pues a lo mejor, si se monta en un kart, consigue pasar a todos los demás y consigue hacer algo. En fin, bueno, que se lo plantee para la próxima temporada. Tenis, vamos con Wimbledon.
Sí, que ayer fue la final masculina, ganó Novak Djokovic, que consigue además su noveno Grand Slam. Sigue siendo el número uno, ganó a Roger Federer en cuatro sets. Fue una muy bonita final, ¿eh? Son dos grandísimos tenistas.
Pues sí.
Al final el número uno del mundo consiguió ese torneo. Fíjate que llega Roger Federer, yo creo que ya en la edad, no el tenis, porque tenis tiene por arroba Roger Federer, pero a lo mejor le está costando ya ganar este tipo de partidos. Lleva ya desde el 2012 sin ganar un Grand Slam y mira que llega a finales, ¿eh?
Sí.
Roger Federer, pero al final no consigue vencer. Ayer ganó, como te digo, Novak Djokovic, pero lo que hay que tener en cuenta en Wimbledon es que Garbiñe Muguruza jugó la final femenina ante la número uno del mundo, Serena Williams, que la perdió, es verdad, por un doble 6-4, pero qué gran Wimbledon ha hecho Garbiñe Muguruza,
que ya Serena está Williams entre las 10 primeras. Es una pared, quiero decir, a ver quién puede con ella, es que es imposible, y Garbiñe ha hecho un papel fantástico.
Sí, sí.
A pesar de que a ella, le duela, porque uno va a ganar. Pero, oye, una medalla de plata, fíjate, decir, en este caso es un segundo puesto, es una subcampeona.
Fíjate que desde hace muchísimos años, pues desde la época de Arantxa y Conchita, no había dos jugadoras españolas entre las 10 primeras del mundo. Y están Carla Suárez y la propia Garbiñe Muguruza, así que pues no está mal el tenis femenino español.
Muy bien, tampoco está mal el baloncesto.
No, tampoco,
femenino,
y sobre todo el baloncesto femenino sub-20. Ganó ayer la final del europeo de su categoría, 47-66 a Francia. Se está trabajando bien en este tipo de categorías, porque es el cuarto oro en 5 años que consigue la selección española. Y eso quiere decir que la federación en ese tipo de categorías, sub-20, sub-19, se está trabajando muy bien, ya no solo en femenino, sino también en las categorías masculinas, pero se está trabajando bien y la recompensa llega. Ayer otro oro para el seleccionado español.
Bueno, y luego tenemos que hablar de este deporte que están dando tan mal ejemplo últimamente. Están los médicos diciendo, no hay que hacer deporte a la hora de comer. Y uno pone en la tele a la hora de comer y que ve a unos señores subiendo el Angliu. O sea, van a morir, Bonilla.
Hombre, las temperaturas en Francia son un pelín menos calurosas que en España, pero aún así hace mucho calor, es verdad.
Tenían que cambiarles la hora, hombre.
El Tour siempre se ha corrido igual.
Ya,
siempre se ha corrido igual.
A unas horas muy malamente puestas, o sea, un poquito a las 8 de la tarde, no sé.
Sobre todo para el que se sienta en la televisión a las 3 de la tarde después de comer y que se echa una siesta mientras están pedaleando los ciclistas. Pero ayer hubo una crono por equipos. Ha habido dos cronos y va a haber solo dos cronos en este Tour de Francia. La primera, que fue el prólogo, que fue una crono de 13 kilómetros, algo más de 13 kilómetros, y la de ayer, de la crono por equipos. Lo demás, y a partir de mañana, va a ser montaña. Y todos los favoritos están más o menos cerca. Así que nos espera un Tour muy, pero que muy bonito. Ganó el BMC de Samuel Sánchez, del ciclista asturiano. A un segundo quedó el Sky de Froome, que es el líder de la clasificación. Y a 4 segundos el Movistar, el equipo español de Movistar, de Alejandro Valverde y de Nairo Quintana, que han dado un buen salto en la clasificación. Valverde ya es séptimo, Quintana es noveno. Y Alberto Contador, con su equipo, también fue cuarto. Y ahora mismo está en la general, en quinto lugar, a 1.03 de Froome. Así que todo esto quiere decir que a partir de mañana, que es cuando empiezan los Pirineos, con la primera llegada en alto a la Pierre de Saint-Martin, hay 3 días con llegada en alto. Mañana, como te digo, Cauterets el martes, y el miércoles Plateau de Bel. Así que nos esperan días realmente importantes y bonitos de ciclismo.
Pues ya serán, porque a mí, como si me hablas en chino. Yo nunca he entendido un deporte donde los señores que van ganando etapas al final no ganan, y gana uno que no ha ganado ninguna etapa. Sigo sin entender el ciclismo.
Es por tiempo.
Nada. Esto me sigue pareciendo a mí un fiasco. Entra un señor, camiseta, venga, mayot, amarillo, y luego al final ese no gana. Y gana uno que no ha ganado nada. No entiendo absolutamente nada.
Fíjate, por ejemplo, Alberto Contador ganó el pasado Giro de Italia sin ganar una sola
etapa. Por eso, es un deporte absurdo en ese sentido. Uno espera que gane el que más veces entra por la puerta. Pues no, señor, no es así. En fin, misterios del mundo del deporte que es tan
misterioso.
Ajeno, Bonilla. Bueno. Y que te es a ti tan familiar. Venga, hasta el próximo lunes. Gracias. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ahora que parece que lo del sector inmobiliario se va reactivando poco a poco, que tampoco estamos como hace unos cuantos años, ni queremos, hemos fijado nuestra mirada en las casas de vacaciones y sobre todo en las casas cerca del mar, que sigue siendo una opción pues que muchos eligen a la hora de comprar una casa donde pasar sus ratitos libres. Pero fíjense ustedes, tampoco es tan fácil, ¿eh? Quiero decir, hay que tener en cuenta muchas cosas si estamos pensando en comprar una casa cerca del mar. Y para ello le vamos a pedir un poquito de gestión y un poquito de consejo a Luis Navarro Kerkop, que es jefe de ventas de la zona Costa Blanca de ETM Grupo Inmobiliario. Señor Navarro Kerkop, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, se supone que una casa, cuando uno decide comprar una casa cerca del mar, lo primero que tiene en cuenta es la lejanía o la cercanía del mar, porque esto de la primera lista, hay localidades que tienen como 15 líneas de playa aproximadamente, ¿no?
Sí, bueno, depende del sitio, desde luego ahí puede haber localidades, como bien dices, que tienen diferentes, lo que se llama diferentes líneas, ¿no? Pero bueno, lo fundamental siempre que, como bien has dicho, cuando uno intenta comprar una casa cerca del mar, es que sea eso, que esté cerca del mar.
Y sobre todo que se vea el mar desde las ventanas. Esto nos gusta.
Bueno, esto lo que es un criterio fundamental si queremos comprar una casa cerca del mar, ¿no? Entonces, la localización por eso es fundamental. Que se vea el mar desde las ventanas, desde la terraza, desde el solarium, pues lo que hace es que pues te embargue esa sensación de que de verdad estás en un sitio, en una casa, en la casa de tus sueños y en una casa donde has ido a pasar las vacaciones, el fin de semana, en una casa para relax.
Luego depende ya en la cantidad de cuerpo que tengas que sacar por el balcón para ver el mar. Supongo que eso influye ya en el precio. ¿Qué zonas son las más, en estos momentos, las más solicitadas?
Bueno, por regla general en España, toda la costa mediterránea, sobre todo la zona de Costa Blanca, luego Mallorca y la zona también de Costa del Sol sigue siendo también una zona bastante solicitada, pero para lo que es el mercado tanto internacional como nacional, sobre todo la Costa Blanca.
¿Quién compra más pisos en la costa ahora, los españoles o los extranjeros?
Pues mira, buena pregunta. Depende de la localización de las promociones. Nosotros, por ejemplo, estamos construyendo en diferentes zonas. Construimos en Costa del Sol, construimos en Costa Blanca, en diferentes, la zona de Torrevieja, Arenales del Sol. Y te puedo decir que, por ejemplo, en la zona de Arenales del Sol, que es al lado de Elche, Alicante y Elche, a 10 minutos de Alicante ciudad, por lo tanto con muy buenas conexiones, por ejemplo, con Madrid a través del AVE y a través del aeropuerto, el 70% del cliente que nos está comprando ahí es cliente nacional y sobre todo de la parte de Madrid. Sin embargo, en la zona de Torrevieja nos compra un poco más, digamos que ese 60%, 70% sería cliente extranjero, sobre todo del norte de Europa.
¿Cómo están los precios en este momento? Porque es verdad que en los últimos años las viviendas en la costa habían bajado muchísimo de precio a cuenta de la crisis. ¿Se están empezando a recuperar los precios o sigue siendo una buena oportunidad para comprar una casa en la playa?
Bueno, la oportunidad siempre es buena cuando encontramos la promoción que se adapta a lo que nosotros vamos buscando. Entonces, los precios, es como en la propia Madrid, el barrio de Salamanca, pues a lo mejor durante la crisis pudo caer algo de precio,
sí.
pero no tanto, ¿no? Como en algunas otras zonas. Pues aquí pasa lo mismo, en promociones en primera línea de playa, el precio sigue siendo, bueno, sigue estando a un nivel bueno que los clientes pues estiman que está dentro de lo que ellos pueden pagar y nosotros no tenemos ningún problema en la venta en ese aspecto, en lo que son buenas localizaciones. Ahora, si te vas, como has comentado antes, a la quinceava línea de playa, pues claro, allí los precios son de otra manera.
Bueno, aparte de que tenga una localización que nos guste y de que podamos ver el mar desde nuestra casa, ¿qué otras cosas buscamos a la hora de comprar una casa en la playa?
Bueno, influyen varios factores. Nosotros nos hemos dado cuenta, como bien has comentado, la localización es uno de los aspectos fundamentales. La existencia de servicios alrededor de la vivienda que nos compramos. Me refiero con ello pues supermercados, tiendas, bares, restaurantes, también es un aspecto fundamental. Que haya un buen acceso también es algo que los clientes valoren. Los servicios y comodidades dentro de la propia urbanización, me estoy hablando sobre todo de las zonas comunes, algo que nosotros prestamos mucha atención, pues nuestras zonas comunes son pues muy grandes, ajardinadas, tenemos urbanizaciones con gimnasio, sauna, baño turco, por supuesto piscina para niños, zona de juego para niños, también solemos poner jacuzzis, o sea que eso lo cuidamos bastante y el cliente lo agradece mucho, ¿no? Otro aspecto fundamental es el servicio postventa, que la gente tiene, algunas personas tienen todavía la percepción de que el promotor pues construye y se va. En nuestro caso no, en nuestro caso el 98% de nuestros clientes a los dos años les solemos pasar una encuesta y nos dan nota máxima, ¿no? Llevamos 45 años en el sector y otros 45 años que espero que nos quedan. Entonces, bueno, pues es un aspecto fundamental y que los clientes la verdad es que valoran mucho el que el promotor esté ahí para responder de cualquier desperfecto o cualquier problemilla que puedan tener en la vivienda.
En fin.
Y luego, varios factores. No, y luego otro factor también fundamental pues es el diseño de la vivienda. La gente quiere pues unos diseños ya más modernos, casas muy bien pensadas, con espacios muy bien diseñados, donde todo les encaje, donde haya espacio pues para almacenar trastos, para meter, en fin, todas sus cosas, ¿no? Y en ese aspecto pues creo que nosotros destacamos también bastante.
En fin, pues que ya lo saben ustedes, si van a buscar una vivienda en la playa, que sepan que el hecho de que esté en una urbanización, que se vea el mar, que tenga buenos transportes, que tenga comodidades, que tenga un buen servicio postventa, pues todo eso se cotiza y son cosas además que debemos tener en cuenta si queremos luego estar satisfechos con la vivienda que hemos elegido. Luis Navarro Kerkop, jefe de ventas de Zona Costa Blanca de ETM en Grupo Inmobiliario, muchísimas gracias. ¿Tiene usted casa en la costa, por cierto?
Pues sí.
Con todos los servicios.
Con todos los servicios ya. Y con vistas al mar.
Pues, sin tener que retorcerse mucho por los balcones, ¿no?
Efectivamente.
Sale usted y lo ve. Bueno.
Vista frontal, como casi todas nuestras promociones, ¿eh?
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Y que disfrute usted de las vacaciones. Hasta luego.
Gracias, hasta ahora.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y los 8 minutos que nos quedan hasta las 11 de la mañana los vamos a ocupar en conocer una empresa madrileña.
Bankia nos acerca, Mi Negocio y Yo.
María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿En qué empresa madrileña nos vamos a fijar hoy? Que bueno, me gusta mucho esto de que dar a conocer las empresas que son nuestras, para que se note que aquí hay cosas importantes.
Claro, que se mueve el mercado, que hacemos cosas tan importantes como ese conocer esta empresa que está dedicada de lleno a la iluminación. Hablamos de hoteles, de teatros, de casinos y espacios de ocio a los que dotan no solo de luz en sí, sino de todos los aparatos necesarios y la gestión y control de los mismos también. Paloma Expósito es responsable de marketing de Stonex Professional Lighting. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paloma. ¿Cuántos años con esta empresa funcionando?
Pues mira, llevamos ya 35 años en el sector. Uh-huh. Ya llevamos años. Una trayectoria que nos ha dado la experiencia que hoy en día tenemos y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes.
Bueno, y eso que podéis ofrecer, hacíamos la reseña ahora cuando os presentábamos, que tiene que ver con la iluminación siempre a nivel profesional.
Eso es, nos dedicamos a la iluminación profesional, ya no solo de teatros, auditorios, casinos, a nivel espectacular también, ya no solo arquitectural. Nosotros, fíjate, comenzamos en su momento haciendo cajas de transporte, high case para instrumentos musicales, y hemos ido avanzando, dedicándonos todo a este tema del espectáculo, hasta ya pasado 35 años, dedicándonos a la iluminación profesional. Y bueno, muchos de nuestros proyectos están en teatros tan reconocidos como el propio Teatro Real o incluso el Teatro Lliure. Con lo cual, durante todo este tiempo ya no solo nos hemos dedicado no solo a la parte de iluminación, sino también al control de la iluminación.
¿Cuánta gente trabajáis en la empresa, Paloma?
Mira, actualmente somos 15 personas, 15 profesionales que damos forma a lo que es Stonex. Y a un estilo que está totalmente basado en el apoyo de ellos, a lo que son los trabajadores, para ofrecer, pues eso, sobre todo un servicio a nuestros clientes a nivel profesional siempre.
Uh-huh. Y hablando de nivel profesional, pues a su vez llega incluso a que muchos de vuestros productos han sido galardonados y todo.
Eso es, mira, actualmente el último ha sido Mito, un producto que actualmente están en muchísimas giras, que están ahora mismo, ahora con el verano, que empiezan los espectáculos y las giras de conciertos. La verdad es que está dando un resultado perfecto y sobre todo porque no solo juntan la parte profesional, sino la parte innovación, ¿no? Que en este mercado es verdad que la innovación y un continuo desarrollo de nuevas ideas, de nuevos efectos, de estar en continuo movimiento, es totalmente necesario para poder seguir ofreciendo y estar a la orden del día, ¿no? Es como los teléfonos móviles, que tienes que estar ahí adaptándote continuamente.
Oye, ¿y este producto en qué consiste?
El producto Mitos es un foco de iluminación dedicado sobre todo al sector del espectáculo y sobre todo a un rendimiento con innovación, o sea, sobre todo ahora mismo con el tema del consumo y tal, ¿no? Son 470 vatios con una potencia máxima, con lo cual ahora mismo es uno de los últimos que ha ganado a nivel internacional, ¿eh? Aún no en giras, como por ejemplo la Super Bowl de Estados Unidos, o sea, sí, que ya no sabemos, estamos hablando de España.
Bueno, o sea que exportáis muchísimo de vuestro producto. Es que no estamos hablando de una empresa que no trabaja a nivel local, sino que trabaja casi a nivel mundial, ¿no?
No, somos distribuidores de productos de iluminación profesional. O sea, nosotros no exportamos, importamos
productos
de iluminación profesional a nivel mundial, eso es.
Y Paloma, yo te iba a preguntar que cómo es la responsabilidad cuando de pronto, pues entre esos teatros, auditorios y espacios que decíais que habéis llevado también la iluminación al sector de la arquitectura, de pronto se encargan algo, un teatro real, un algo de esas características.
Sí, un proyecto, la verdad es que en el que todos nos involucramos muchísimo. Ten en cuenta que ya no solo es a nivel de la iluminación, sino todo en su momento también en la parte de la maquinaria, todo lo que conlleva un teatro, iluminación, maquinaria, control, o sea, un teatro en completo. Entonces, trasladamos todas las experiencias que tenemos al mundo de la arquitectura, del espectáculo, para poder ofrecerlo mejor, está claro. Son proyectos que estamos hablando que son a grandes dimensiones.
A nivel particular, el LED, por esto de ahorrar energías y consumos, se está imponiendo. Me imagino, por tanto, que a nivel profesional mucho más todavía.
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, el producto, la lámpara como tal siempre va a existir, pero el LED es verdad que es algo que se va imponiendo cada vez más. E incluso en teatros, que siempre es una parte como que el producto tradicional está muy arraigado. de poco a poco, es verdad que se va introduciendo más la capacidad de ver, el rendimiento va mejorando y va ofreciendo un mejor desarrollo con la mezcla de colores, sobre todo.
Bueno, ahí tenemos entonces una empresa madrileña 100% que lleva 35 años trabajando, que va consiguiendo cada vez más, porque va consiguiendo premios, va consiguiendo reconocimiento, y todo eso con muy poquitas personas, además. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo, Paloma?
Seguir creciendo y seguir ofreciendo lo mejor, que es nuestro trabajo.
Bueno, pues ahí queda dicho, una empresa madrileña a pesar del nombre, que se llama Stonex Professional Lighting, que está en Madrid, con profesionales de Madrid, pero que está teniendo una repercusión importantísima y por eso queríamos darlo a conocer. Paloma Espósito, responsable de marketing, muchísimas gracias y que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Clara, que llegan las noticias, que nos pillan.
Bueno, pues nada, que los oyentes, ¿dónde te has encontrado fuera de lugar? ¿Vale? Vestido, esto es por lo de...
¿Que esto les vamos a preguntar?
Sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
Bueno.
¿Que, pues... ¿Dónde te has encontrado? Sí, te lo pregunto yo a ti ahora, pero se lo preguntamos a todos los oyentes.
Fuera de lugar.
Que fuera de lugar en tu vestimenta. Que
ah, pues
era
mira.
De disfraz en la fiesta y tú has ido normal o al revés, es peor.
Bueno, sí, que
¿vale?
Es peor,
mucho
sí.
Empleo, tenemos mucho empleo, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Un montón. Tenemos cocineros, esteticistas, técnicos, mecánicos, bueno, de todo.
En fin, todo esto después de las noticias, que todavía nos quedan 2 horas por delante de Hoy en Madrid.